Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda en Radio Santa María para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo. Vamos a conversar hoy sobre un tema que está como intentando de ponerlo la industria y que es bueno tener más información. Bueno, eso llevó a que el viernes pasado hubiera por acá en Coyhaique un seminario sobre la posibilidad de qué lo que es proyecto del uso del hidrógeno verde. Bueno, conocemos un crítico del hidrógeno verde. Detrás del hidrógeno verde, evidentemente, está la industria automotriz muy interesada en no perder su mercado de los motores, que cambiar el diésel por hidrógeno. Y esa industria, evidentemente, está en los países desarrollados y están tratando de aprovechar el potencial de Chile para la producción. Entonces, vamos a conversar con Carlos Bonifetti Dieter, ingeniero civil mecánico de la Universidad de Concepción, director de CODEF, miembro de la Red Plurinacional de Humedales de Chile, y que, como digo, sabe harto este tema, lo he estado leyendo y he estado investigando, y tiene una opinión más formada, tal vez, de la que podamos tener nosotros. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Peter? Mucho gusto de conversar contigo. Y con ustedes, con la radio. Así que adelante, pues, como dice Carlos Taibo, con las preguntas.
Oye, ya, bueno, cuéntanos por qué tienes una... Bueno, cuéntanos un poco qué opinas tú del tema este que está pasando con el hidrógeno y el hidrógeno verde específicamente.
Bueno, esta es una situación que apareció en Europa, renació, porque como dice Hugo Bardi, el experto italiano que estuvo trabajando con hidrógeno en la década de los 80 y ahora se transformó en un ex hidrogenista, un tipo de mucho respeto de la Universidad de ¿cómo se llama? En Florencia, que dice que el hidrógeno es como un zombie. Se mata y vuelve a renacer. Y como tiene sentido el humor, escribe unos artículos muy interesantes. Bueno, ¿por qué el hidrógeno verde? Porque resulta que los europeos están desesperados por seguir con el mismo tren de buena vida, de buen pasar, de buen consumo de energía, tratando de que todo esto que estamos sufriendo en el mundo, y ellos lo están sufriendo más que nosotros por el momento, continúe. Entonces han descubierto que el hidrógeno verde es un vector energético que podría resolver el problema, lo que absolutamente no es así. Lo que pasa es que la gente cree en el viejito Pascual, en este tipo de cosas, y no es así, porque el hidrógeno para fabricarlo requiere cantidades enormes de energía. El rendimiento global de generar hidrógeno, de producirlo, es no más del 25%. Todo el resto de energía es insumida, eléctrica, de cualquier tipo, se pierde en generación de calor. Aumento la entropía del universo, ¿no es cierto? Y nada más. Esa es la verdad. Pero se quieren aferrar a un salvavidas de plomo en Europa y van a sucumbir, porque no se puede ir contra las leyes de la física, no se puede ir contra las leyes de la termodinámica, y eso es un hecho de conocimiento mundial para los científicos. ¿Qué pasa ahora? Que hay mucha gente que está comprada por esto, incluso universidades que están todas metidas en esta cuestión porque hay plata detrás. Y la plata es europea, fundamentalmente alemana, de la Siemens, de la Porsche, que está metida en Punta Arena, creyendo en esto. Lamentable. Y cuesta mucho rebatir a esta gente que está absolutamente convencida de que lo que está haciendo es bueno. Y resulta que no es nada bueno, todo lo contrario, porque toda esta energía dilapidada, que es cada vez más escasa, no tiene retorno y no tiene ningún destino. Imagínate, 25% de rendimiento global water to wheel, o sea, well to wheel, del pozo a la rueda, como hablan los petroleros, ¿no es cierto? Traemos petróleo y lo llevamos al móvil, a los transportes, ¿no es cierto? Como una especie de símil, ¿no? Entonces, el hidrógeno también, water to wheel, del agua, hidrólisis, para sacar la molécula de hidrógeno del agua y transformarla en separarla, ¿no? Y acumularla y hacer todo el proceso consiguiente. Todo eso es ineficiente, además de otras dificultades. Por ejemplo, el hidrógeno no se puede llevar por cañerías de acero, como dicen, que cañerías de gas que se pueden aprovechar para transportar hidrógeno, que se puede ir mezclado con gas natural. Falso, porque resulta que el hidrógeno tiene una molécula tan pequeña, tan minúscula, que atraviesa el acero, lo cristaliza en un fenómeno que tiene un nombre, en este momento no me acuerdo, lo cristaliza y atraviesa el acero, de tal manera que se pierde un 2 a 3% del volumen acumulado por día, ya sea líquido, enfriado a menos de 255 grados, licuado, o comprimido a 750 bar de presión, que equivale a la presión a 7.500 metros bajo el nivel del mar, comprimido para poderlo apretar, ¿no? Llevarlo en un estanque más o menos compacto. Para que ese hidrógeno no se infiltre en el acero, habría que revestirlo con un polímero que lo impermeabilice a la transferencia a la pared. Pero resulta que esas cosas son todas caras. Entonces hay una cadena de dificultades que impiden que esto sea realidad. La otra cosa que debemos recordar es que en su libro La venganza de Gaia, James Lovelock hizo un balance de las posibles energías futuras. Habló de las energías renovables, la energía eólica, la solar, la energía nuclear. Era bastante partidario en ese momento de la energía nuclear. Y un capítulo sobre el hidrógeno. Y dijo lo siguiente, y tenía toda razón, porque el tipo era sabio, uno de los 100 científicos más destacados e influyentes del mundo. Falleció lamentablemente hace unos 3 meses en Inglaterra, en su casa, ahí caminando, se cayó y después convaleció, y ahí ya no se recuperó más. Se quebró, creo que la cadera. Bueno, él decía en su libro, página 298, creo que lo puse yo en algunos artículos, que aunque fuera posible, con todas las dificultades que tiene, de explosividad, de indetección de fugas, porque es invisible, no se ve, se arde fácilmente con el aire, sin que se vea la llama. Por tanto, es muy difícil, ¿cómo se llama?, evitar fugas e incendios de fuga, como pasó con el Hindenburg, el Zeppelin, el dirigible en Lakehurst, en New Jersey, el año 39, creo, 38, 39, el Zeppelin, digamos, de la época del partido nazi que andaba recorriendo el mundo. Bueno, a pesar de que se pudiera usar el tiempo que requeriría para hacer toda la infraestructura de distribución, transporte, hidrogeneras, ¿no es cierto?, equivalente a las bombas de bencina, por todos los países, por todo, para poder inyectar el combustible de hidrógeno en los estanques o el equivalente al hidrógeno, el e-combustible, que lo llaman, no hay tiempo para generar esa infraestructura, además del tremendo costo. No hay tiempo, porque no nos queda tiempo, porque te acuerdas, tenemos que recordar que estamos en este momento del comienzo del colapso en el mundo, cosa que tampoco se puede entender.
Pero lo que va a sacarlo es que hay una... Claro, estamos escasos de energía y como no quieren bajar su consumo todos los grandes consumidores, que son los países desarrollados, andan buscando algo milagroso para que lo salve. Uno es la fusión nuclear, el hidrógeno, lo que sea, a esta altura son capaces de agarrarse cualquier clavo viviendo, ¿ya? Entonces, claro. Hay sectores que son abastecibles por la energía solar o la energía eólica. Pero hay otros sectores, como el reemplazo al diésel pesado especialmente, que no. Que es, por ejemplo, el de los barcos. Hay sectores que es muy difícil de reemplazar con energías no convencionales, ¿ya? Entonces, esos son los que tienen esperanza en el hidrógeno. Ahora, claro, el hidrógeno es un gas y, como tú dices, es peligroso. Para producirlo no existe, o sea, hay que sacarlo del agua, ¿ya? Para eso se necesita una electrólisis y en eso se pierde 50% de la energía, o sea, es súper poco eficiente. Entonces, en este proyecto, por ejemplo, que tienen en Magallanes el HIF, que es de la Porsche, de la Siemens, del gobierno del alemán, y parece que hay alguno en él, alguien más está metido ahí. Ellos lo que pretenden es transformar el hidrógeno después, otra vez, o sea, segunda transformación, en combustible sintético o en amoníaco para usarlo como combustible. O sea, vamos a tener otra pérdida de energía más, o sea, es una cuestión como bien insólita. Pero eso tiene un costo, pues, no sale gratis, pues, ¿no es cierto?
Claro que no. Y además, otro problema que se hacen los loquitos de esta gente, pues, que aparte de que no hay tiempo de generar la infraestructura, resulta que para poder generar hidrógeno, que lo llaman verde, y que de verde tiene muy poco, porque toda la infraestructura que usan para generarlo, para fabricarlo, se logra con combustibles convencionales. Todas las torres eólicas, los paneles fotovoltaicos, los generadores eléctricos, el transporte en buques
Las
desde la
turbinas y
fábrica,
todo ese,
como
pues.
decía, al lugar final de uso, después durante el montaje, todo eso son energías convencionales e intervienen en el proceso total. Entonces, ¿dónde está lo verde? También hay mucho engaño acá de cómo se llama, de marketing, de propaganda, a mi juicio malintencionada, porque falsean la realidad. No hay hidrógeno verde, no existe. ¿Cómo va a ser verde con todos estos usos de energías convencionales? Y otro problema, el más complicado de todo, es que hoy en el mundo global promedio, solamente el 15% de las energías, de la energía que se usan es renovable. A pesar de que en Chile tengamos un porcentaje mayor que pueda confundir a la gente, pero a nivel global, Europa, Estados Unidos, China, qué sé yo, África, es un 15%. Y sin combustibles convencionales no hay energía renovable. Porque tú necesitas para fabricar todo esto, como vuelvo a repetir, energías convencionales. Y la
Ya,
otra cosa,
pero
claro, no hay.
pero
A ver,
Chile
dime.
tiene un tremendo potencial solar en el desierto de Atacama y eólico ahí en la zona de Magallanes. Y claro, está como la codicia de qué hacemos con ese potencial, cómo le sacamos plata. Es
Claro.
como lo mismo que los que dicen que los ríos no pueden llegar al mar sin
Claro.
usarlo. Aquí es la misma historia, po.
Pero eso es
Quieren
una
usarlo
utopía.
po, y sacarle plata.
Claro, es una utopía porque, vuelvo a repetir, para fabricar el hidrógeno verde se requieren energías convencionales que vienen en declinación. Ya el peak oil se produjo el año 2015 y viene bajando y no hay recuperación posible. O sea, no vamos a tener energía para hacer hidrógeno, que son las convencionales. Y la otra cosa importante, para poder tener energías renovables teóricamente que se pudiera, porque tenemos espacio, aunque liquidemos toda la agricultura, ¿cómo se llama? La agricultura de las zonas agrícolas de Chile, como lo están haciendo ahora, sin ningún reempacho y sin ningún estudio de impacto ambiental, fragmentando proyectos grandes. AEGENER, AESChile, todas esas empresas que se vienen a meter acá, y se les da un pase libre al gobierno, o los gobiernos le han dado pase libre para que se meta allá en donde se les antoje. El otro problema es que tú tienes que considerar que para poder tener una operación de la red interconectada, europea, chilena, la que sea, se requieren las energías convencionales. Las energías renovables, aunque sean puras, no pueden funcionar, porque requieren acumulación. O que requieren el respaldo para poder jugar. La energía solar está de día, ¿no? La energía eólica está cuando hay viento. Entonces, es muy difícil equilibrar si no tienen las otras energías de respaldo, que son las que hacen todo el peso. Aguantan todo y las otras se acoplan cuando pueden nomás. Entonces, si tú empiezas a reemplazar las energías convencionales por energías renovables, llega un momento que se quiebra el sistema de equilibrio y de manejo de la frecuencia y todo lo demás. Que eso tampoco se habla. Lo habla, sí, lo dice Antonio Turiel, que es el experto español en esto, que viene estudiando la energía de todos los tipos, ¿no es cierto?, desde el año 2008 en España. Un tipo que sabe mucho, que yo también lo sigo y le posteo cosas y las copio. En mi Facebook y en mis artículos a veces lo cito, ¿me entiendes? Antonio Turiel. Y así, pues. Entonces, todo eso la gente se lo pasa por no sé dónde, pues. Utopía, pues. Utopía.
Bueno, eres de los pocos críticos en Chile porque están todos como muy entusiasmados. ¿Por qué tanto entusiasmo crees tú por parte del gobierno especialmente y del establishment
Bueno, por
empresarial?
varias cosas. En primer lugar, ignorancia. Segundo lugar, creer las cosas a la primera sin investigar qué hay detrás. O sea, como tú bien dijiste al principio del programa, la otra cara de la moneda. O sea, cuando hay una moneda, ¿no es cierto? La moneda tiene dos caras, hay que ver la
Siempre
otra.
tiene dos lados.
Entonces, tienen que ver la otra cara de la moneda. Y no la quieren ver, porque si la ven se van a dar cuenta que están equivocados y ya están metidos y no pueden salir. Porque acuérdate que esta cuestión la instaló la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, la siguió Piñera, hizo la tremenda parafernalia con la primera molécula de hidrógeno verde, qué sé yo. Y ahora el presidente Boric sigue con el plan equivocado, en vez de haberlo detenido a tiempo, ¿no es cierto? Y dedicar los esfuerzos de Chile a trabajar en cómo podemos operar en la etapa de post-colapso, como propone Carlos Taibo. Aprovechemos ahora, dice Carlos Taibo, que tenemos una ventanita que todavía la temperatura no sobrepasa el 1 grado desde la revolución industrial, que todavía el clima lo aguantamos, que tenemos alguna ventanita de tiempo para poder preparar cómo vamos a vivir en la etapa post-colapso. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y nadie quiere entenderlo hoy. Y tenemos que aprovechar el tiempo en eso. ¿Cómo reformulamos toda la economía
¿Cómo
agraria?
bajamos nuestro consumo
¿Cómo
energético?
decrecemos? ¿Cómo decrecemos? ¿Te fijas tú? No cómo crecemos, no cómo seguimos creciendo, sino cómo empezamos a decrecer. Ese es el dilema. No hay salida.
De
Es la
acuerdo.
única posibilidad que tenemos. Si no, nos vamos hacia el acantilado de Séneca, como dice Hugo Guardi. O sea, el crecimiento es lento y difícil, ¿no es cierto? Y la caída es brusca y terrible.
Y chao.
Es que es lo que estamos ahora en el mundo, y en Chile, por supuesto. Fantasía, fantasías, lamentablemente. Y sobre todo el perjuicio a la clase media baja, que lo están sacrificando. Están generando sacrificio en todo Chile, están prácticamente haciendo un territorio de sacrificio nacional de Arica a Magallanes, ahora Magallanes, imagínate tú, con estos molinos matando pájaros de las aves migratorias que llegan del hemisferio norte al humedal Bahía Loma, que tiene 60.000 hectáreas en Tierra del Fuego, en el norte de Tierra del Fuego, donde llega una cantidad de pájaros tremenda y ahí quieren meter parques eólicos, pues, entonces es una locura. Evidentemente que todo eso lo minimiza. No, si es que las cosas se puede ver ahí, se puede poner
No
señalética,
lo menciono.
pero cambien de dirección, ¿no? Y se vayan por otro lado, porque por señalética para los pájaros. Imagínate que los dos parques eólicos que están en este momento en desarrollo, el de HIF, el Cabo Negro, y después el de los franceses en Bahía San Gregorio, están justo en la línea de ejes de la migración del Campién Colorado. Peligro de extinción, que quedan entre 400 y 500 ejemplares. Que ahí está Ricardo Matus, ¿no es cierto? En un proyecto fantástico que logró conseguir, ¿no es cierto? Para hacer un seguimiento y conservación del Cantico Dorado a 5 años plazo. Está trabajando en eso.
aberrado, porque este gallo es pajarero de sangre, te fijas tú. Bueno, y eso es lo que está pasando. En la línea de eje de la migración en otoño hacia la Patagonia Argentina, hacia Bahía Blanca.
No es llegar y poner eólicas en cualquier lado y solar en cualquier lado. Y más encima desalando el agua, o sea, otro impacto al desalar. Uf.
Claro.
Esa cuestión hay que considerarla también, por lo mínimo, ¿no?
Claro, además en Magallanes no hay calado, porque el estrecho tiene unos declives de una pendiente, digamos, baja marea, tremendamente larga. Imagínate que en Tierra del Fuego, en Punta Espora, el mar se retira 5 kilómetros en los cambios de marea. Es pleno, por eso que el humedal Bahía Loma es tan fantástico, porque tú tienes una playa de 5 kilómetros de extensión y 60 kilómetros de largo, de perímetro, llena de artrópodos y cuestiones para estos pajarracos que vienen aquí a veranear. Pues. Sí, esa es la ventaja que tienen ellos, porque ahí se alimentan, porque vienen echando las huilas, porque se comen toda la grasa, digamos, la usan para volar, porque muchos se vienen sin escala. 10.000, 15.000 kilómetros volando sin escala, llegan con los puros huesos nomás y los músculos a alimentarse.
Bueno, oye, interesantísimo el tema. Yo creo que tal vez más adelante, cuando sepamos más de esta cosa, porque está bastante verde el tema del hidrógeno verde, ¿no? Podemos seguir conversando, pero se nos terminó los minutos, dijeron. Así que muchas gracias, Carlos.
Ya vale.
A ver si seguimos conversando más adelantito. Po.
Muchas gracias, Peter, por la entrevista. Oye, ti, muy pues. Interesante.
Ya, mucho gusto y nos estamos viendo entonces. Chau, chau. Hasta el próximo jueves.